Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos y saludándolos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para Miriam Leiva allá en La Habana y para Alberto Méndez Castelló en Oriente, allá en el Oriente Cubano. También, bueno, pues hoy en el programa anunciarles que en tertulia en unos minutos vamos a estar hablando de Díaz-Canel y el encuentro que sostuvo con Vladimir Putin allá en Moscú. El turismo, señoras y señores, el turismo está registrando datos muy por debajo de las previsiones del gobierno cubano. Son temas de hoy en tertulia y también posiblemente toquemos la venta de divisas, de productos, lo que se está haciendo con los productos electrónicos en Cuba. Bueno, dicen que es para paliar la crisis. Hay otro que dicen que es como para recoger el dólar. Tenemos a nuestros invitados tertulianos en el día de hoy para analizar el tema.
Yo creo que hay más de los que dicen que es para recoger dólares que los que dicen que es para paliar la crisis. Pero bueno, vamos a esperar los comentarios, que han habido muchísimos ya y es de lo que se está hablando, sobre todo en La Habana y Santiago, porque hasta ahora es exclusivo de La Habana y una sola tienda en Santiago de Cuba. Vámonos ya con Miriam Leiva, con Alberto Méndez Castelló a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan, para Alberto allá en lo profundo de la isla.
En las tunas, por allá, y bien profundo por allá, por el oriente del país. Alberto Méndez, saludos.
Hola, un saludo para todo el equipo de Radio Martí y para Miriam allá en La Habana. Y por supuesto para todos los que nos están escuchando a esta hora.
Claro que sí.
Así mismo. Bueno, vamos con la primera nota de hoy en la tertulia. Miguel Díaz-Canel evaluó con su homólogo ruso Vladimir Putin los proyectos de ambos países para apuntalar el desarrollo socioeconómico de la isla hasta 2030. Todo esto frente a la escalada agresiva de Estados Unidos y expresó su deseo de trabajar en nuevas ideas que Moscú y La Habana estudian. En una visita de trabajo marcadamente económica, dedicada a reforzar la cooperación entre Rusia y Cuba, Díaz-Canel destacó al inicio del encuentro con Putin que Rusia y Cuba mantienen su postura inalterable de no ceder ante las amenazas imperialistas. Putin mostró comprensión por la situación de Cuba al afirmar que es natural que ante las condiciones bastante difíciles que está viviendo la isla, es complicado resolver los problemas sociales y económicos. Por eso adelantó a su homólogo cubano, a Díaz-Canel, al afirmar que usted lo consigue. Así le dijo Putin, que aceptó además la invitación de visitar Cuba, al tiempo que Díaz-Canel confirmó que participará el próximo mayo en las celebraciones en Moscú con ocasión del 75 aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y también, bueno, pues durante la visita de Putin allá a Rusia, hubo un estrechón de manos con al menos 30 empresarios rusos que se han comprometido a asistir a la más importante feria comercial de La Habana el próximo mes de noviembre.
Por eso los cables casi todos recogen esta visita con marcados propósitos económicos. De hecho, fíjate los tres titulares que tiene Cuba Debate, lo voy a mencionar. Primero, presidentes de Cuba y Rusia se reúnen en Moscú, eso es lo que ya sabemos. El segundo titular, Díaz-Canel y primer ministro ruso examinan relaciones económicas y de cooperación. Tercer titular, presidente cubano intercambia con empresarios de sectores claves en Rusia. La cuestión económica. Miriam Leiva.
Sí, es realmente económico porque, bueno, se sabe que la crisis que hay en Cuba claro que en estos momentos no hay otro país que pueda con esa, digamos, con esas posibilidades económicas y de interés también hasta geoestratégico, pues ayudar a Cuba. Y entonces en este caso volvemos a nuestra destino manifiesto de tener que depender siempre de algún país extranjero. No logramos tener ninguna soberanía real aquí en Cuba, Y entonces, bueno, hay que salir de Venezuela para entrar nuevamente en Rusia, ¿no? Antes era la Unión Soviética. Pero bueno, si es una cuestión de amistad, de colaboración real, pues bienvenido sea en ese sentido, ¿no? El problema es que crea también unos nexos políticos que son muy difíciles de mantener, como decía, la soberanía nacional. En este caso hay cuestiones que vienen negociándose, hay muchas que están en ejecución que no son novedosas, digamos, y que sí son importantes. En primer lugar, bueno, la cuestión energética, cómo sustituir el petróleo de Venezuela, que cada día más es más inestable y menos, pues por una garantía desde Rusia, y también cómo abastecer aquí de materias primas. Aquí todo está por hacer y se necesita de todo, digamos, desde modernizar las industrias, que prácticamente todo está obsoleto, todo es viejo, todo está en que lo han ido también deteriorando por las paradas y las políticas del gobierno, pues realmente aquí lo que tenemos es un gran caos, que siempre hay que salir a ver quién nos ayuda o quién ayuda al gobierno, vamos a decir mejor, a resolverlo. Hay una cuestión que es fundamental, ellos están haciendo todo hacia el exterior como de costumbre, y hacia lo interno es cerrando y cerrando. Hoy mismo entra en vigor la ley de cooperativas no agropecuarias, y lo primero que te dicen es que está el objetivo fundamental es que no crezcan y sobre todo que no se enriquezcan. Señor, si usted le está diciendo a unas personas que no se pueden enriquecer, que no pueden acumular, que no pueden incluso hacer crecer su negocio, ¿cómo ustedes piensan que haya aquí realmente, la iniciativa del cubano? Ustedes mismos la están coartando, y ¿cómo ustedes van a pensar que haya desarrollo y que la gente trabaje con gusto en las industrias aquí, en las condiciones que estamos, en los trabajos que hay? Entonces, ese es el problema que tenemos, 30... como es empresarios rusos que se están reuniendo, pero también hay una cuestión: en la medida en que el gobierno cubano mantenga las legislaciones que mantiene y sobre todo también que le ponga tantas trabas y tanto demora a la inversión extranjera, pues va a pasar lo mismo que con los inversionistas de otros países, por mucho interés que tengan los rusos en caer aquí, porque si no hay garantía y si no hay posibilidades de recuperar la inversión, y si el gobierno cubano sigue con su política interna, inclusive de planificación y qué sé yo, entonces ¿para qué van a venir a invertir? ¿Para producir para el exterior, para América Latina, para el Caribe? Claro. O para un mercado tan pequeño que hay en Cuba, que somos nada más que 11 millones de personas, pero además con un poder adquisitivo muy bajo. O sea, es muy complicado. Realmente llama la atención estas visitas, incluso las que hizo antes Bielorrusia y Azerbaiyán, y es que no se ve que el presidente haya ido y su delegación a precisamente, por ejemplo, a la agricultura, que hace tanta falta, que se vean que hayan ido una cooperativa, un colhoz, no sé cómo se llame ahora, a ver cómo producen los campesinos independientes, cómo está fomentándose distintos, incluso pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas que están en auge en todas partes. O sea, nada de eso se ha visto. Todo lo que hemos visto es las tradicionales,
claro, entre los gobiernos,
recorridos, claro, que son más bien turísticos, que se lo hacen a todo el mundo, pero que en las condiciones en que está Cuba realmente no es lo que beneficia. Y otra cosa es que, por ejemplo, hay un ausente muy importante, y es el ministro de Economía de este país. Resulta que constantemente, hace ya más de un año, dos años, digamos, está ahí diciéndonos lo que hay que limitar, lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y resulta que ese hombre no está en esas negociaciones. Parece que hay otro ministro que es de Economía, que es para el exterior, que parece ser el general Rodríguez Calleja, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación muy, muy difícil que hay en este país.
Rodríguez López Calleja, sí, señor. Un detalle, le paso a Alberto Méndez, para que tengan una idea: en este año, solamente en lo que va de este año, han llegado a Cuba de Rusia 1,000 microbuses, 50 locomotoras, miles de turistas más, y además se ha firmado una hoja de ruta, sobre todo para la modernización del sector energético. El comercio en el año 2013 de Rusia y Cuba fue un intercambio de $200 millones. 2018, la cifra ascendió a 451. Se espera que en 2019 asciendan a $500 millones, que no es mucho, pero el ascenso es constante y sobre todo se ha disparado del año pasado y este año con Rusia.
Muy bien, ahora la estrella, quería decir, de la Feria de La Habana serán los rusos.
Los rusos, sí, señor.
Claro, en los últimos años venían siendo pues parte de los empresarios estadounidenses.
Los capetré otra vez.
¿No? Bueno, mientras que resuelvan los LADAS modernos también.
Y los LADAS modernos.
Claro, sí, Alberto, tu comentario.
Bueno, mira, yo insisto en que esta situación de del acercamiento de Rusia, de Putin concretamente, acá a Cuba, ha seguido desde el inicio de sus mandatos, en una situación geoestratégica, buscando un contrapeso con la situación de Estados Unidos y en lo relacionado concretamente a Hispanoamérica, Venezuela y todos los demás países de Hispanoamérica. Tocante a Cuba, mira, tú citaste unas cifras ahí de millones de dólares que cuando tú las vienes a ver, digamos que son irrisorias y casi son comparables a las que utilizaron los empresarios cubanos, porque hay que llamarlo así, empresarios cubanos, aunque se les disminuye y se les dice mula, pero bueno, actuaron como empresarios, concretamente en Panamá y en otros países, porque 335 millones de dólares solamente manipularon en Panamá en el año pasado. Uh-huh. Compáralo con lo que el gobierno ruso invirtió o empleó acá en Cuba. En cuanto a lo que tú estás hablando, Amado y José Luis, y concuerdo con Miriam, sí, va a los objetivos geoestratégicos, en este caso, el petróleo, la perforación de pozos profundos, precisamente, hay empresas rusas que están con nuevas tecnologías perforando en la plataforma cubana, y lo otro es el ferrocarril. Pero cuando tú vas a ver eso en la macroeconomía del país, sí, influye, pero en el día a día del cubano, en las materias primas que necesita el cubano para la subsistencia, estoy hablando de los medicamentos, estoy hablando de los alimentos, de los útiles del hogar y demás, pues eso no llega a la sociedad cubana, por lo que habría que ver hasta qué punto el convenio con Rusia pues va a satisfacer, como fue en los entonces, cuando la entonces Unión Soviética, que sí abasteció un poco más al pueblo cubano, pero estamos hablando de un conglomerado de repúblicas, en que, como mira, Miriam tocaba un punto muy importante, ahí estaba la agricultura y demás. Las combinadas cañeras que hay en Cuba, o que hubo durante mucho tiempo, pues fueron ingenio ruso, ¿no? Eso no está por verse ahora en los nuevos convenios. Y lo demás, esta gira del señor Díaz-Canel, bueno, me parece que está proyectada más a difundir, a visualizar su imagen como nuevo presidente de Cuba que a resultados tangibles, ¿no?
Bueno, nos vamos entonces a una próxima noticia.
Sí, señor, tiene que ver con el turismo. La cifra de turistas sigue cayendo en Cuba, especialmente por el descenso de viajeros procedentes de la Unión Europea. La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, la ONEI, ha publicado cifras actualizadas hasta el mes de septiembre de este año que reflejan que habían llegado a la isla 3,3 millones de personas, una bajada del 6% respecto al mismo periodo de 2018-2013. En este caso fueron 213.151 visitantes menos. Con estos números, el gobierno cubano pues se le va poniendo imposible alcanzar el objetivo que mantenía el ministro del ramo, el señor Manuel Marrero, cuando anunció en septiembre que confiaba en llegar a los 4,3 millones de viajeros al cerrar el año. Para lograrlo debería asumir 1 millón de turistas en los últimos tres meses o en los últimos meses de 2019, que es del todo improbable, sobre todo porque la decisión de Estados Unidos de prohibir los vuelos desde Estados Unidos a Cuba, menos los con destino a La Habana, a partir del 10 de diciembre. Se traducirá todo esto inevitablemente, dice la información, por una pérdida de turistas. Y algo importante es que para septiembre es alarmante para este sector, ya que la cifra ha caído 28,8% respecto al mismo mes de 2018.
Antes de pasar a Miriam y pasar a Alberto Méndez, yo quiero que ustedes escuchen. Entrevistamos hoy para los noticieros a Yacer Yera. Yacer Yera es un chofer de Almendrón, un chofer en La Habana, pero se dedica al turismo, o sea, ha dedicado toda la vida al turismo extranjero, no a mover personas dentro de Cuba. Es de estos turistas cerca del puerto moviendo turistas extranjeros. La mamá de Yacer tiene una casa y la alquila por habitaciones, tiene la licencia para hacerlo. Vamos a escuchar primero cómo está la situación en Cuba y después les voy a presentar a Yacer cuál es la opinión de lo que está pasando dentro de Cuba. Vamos a escuchar a Yacer Yera.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones. Y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarla porque es demasiado dinero, es descomunal. Ahora con todo este lío que hubo del petróleo, yo pasé 11 días sin trabajar, que a la agencia no le importaba eso. Había que seguir pagándole a la agencia. O sea, era un problema del Estado, pero vale, no dijeron, bueno, como es un problema de nosotros, no es cuestión de ustedes, tienen que seguir pagando. Y hubo que pagar.
Claro. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Le preguntamos a Yacer Yera. ¿Por qué el turismo ha bajado? Depende o de acuerdo a su opinión.
Chico, yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios. Ya. De cierta manera, Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí, independientemente de que sea bonito y todo eso, y teniendo en cuenta de que aquí un turista lo exprimen como un limón, porque es caro, Cuba es caro.
Ahí está.
Cuba es caro, y antes de escuchar a Miriam, los 5 grandes emisores de viajeros a Cuba vuelven a caer, y en este caso aparece Italia, Reino Unido, también muy significativamente Alemania, Francia y España.
Y Canadá también ha bajado increíblemente. Bueno, ¿quién ha subido? La comunidad, como ellos le llaman, de acuerdo a la ONEI, uh-huh. La comunidad cubana en el exterior y lo que hablábamos en la noticia anterior, la Federación Rusa, o sea, más turistas rusos y más cubanos del mundo entero que está yendo a Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, aquí yo creo que inciden varias cosas. Por supuesto, las medidas del presidente Trump que están golpeando muy seriamente a los que ya han limitado los visitantes de Estados Unidos que venían acá. Y estas medidas también desde el punto de vista, o sea, de los viajes, los vuelos, eso empezará a dañar mucho a partir de diciembre, inclusive ya deben estar quizás preparando las compañías eso porque estaban yendo también a lugares muy puntuales del turismo, ¿no? A Los Cayos, a Los Cayos, a Varadero, en fin, a lugares muy importantes. Y eso mueve, bueno, también personas turistas de otros países, no tienen que ser norteamericanos. Ahora, hay una cuestión importante. Uno, lo que estaba diciendo Humberto hace un momento, y es cómo se conoce en el mundo la situación que hay en Cuba, y también que el turismo es muy maleable, o sea, depende mucho de las situaciones coyunturales en los países y la situación internacional. Tú no tienes un turismo atractivo en Cuba porque, como él decía, es caro, es verdad que es muy caro aquí, a pesar de que la mayoría de estos turistas vienen por paquete y realmente no les resulta tan caro, pero de todas maneras, ¿qué pasa? En el mundo se están sucediendo situaciones ya más preocupantes desde el punto de vista económico, o sea, la bonanza esa que hubo en los años que aquí empezó a fomentarse el turismo, pues no está en estos momentos, y en Europa, por ejemplo, hay miedo ahora cuando se produzca el Brexit, y también economías que están ya en situación de menor crecimiento, como sería Alemania, ¿no? Que es, la más importante en Europa. En el caso de Canadá es muy significativo porque siempre ha sido el mayor emisor de turistas a Cuba, y es posible que también haya influido la situación esta que ha habido con los diplomáticos aquí, uh-huh. Canadienses en Cuba, aunque los canadienses no le han dado esa gran importancia, o sea, esa gran propaganda como ha habido en Estados Unidos, pero de todas maneras eso debe lesionar. El caso es que aquí en Cuba no hay un servicio tampoco al turista de manera que sea tan exquisito que lo pueda encontrar más barato y con mejor atención en otros países, inclusive cercanos aquí del Caribe o la costa misma de América Latina, en fin, y en otros lugares. Eso hace que aquí sea inclusive muy contradictorio el hecho de que hayan seguido construyendo hoteles con una fuerza tremenda y que inclusive, o sea, es bueno tener hoteles, pero aquí siempre, como decía Máximo Gómez, o nos pasamos o no llegamos, ¿no? O sea, sencillamente en una época prácticamente se prohibió, o sea, estaba prohibido realmente el turismo y prácticamente no llegaba nadie, después se abrió y fueron dejando abrir, o sea, es verdad que hacen falta capacidades, pero no en la medida en que exageradamente se está haciendo. Yo pienso que aquí hay una cuestión muy importante y es que no podemos perder de vista, y es eso mismo de que sí, los que están construyendo los hoteles, que es GAESA fundamentalmente, las empresas constructoras del Ministerio, o sea, de las Fuerzas Armadas, que también controla las divisas de este país, como CIMEX, por ejemplo. ¿Por qué tenemos a CIMEX desabastecido prácticamente y sin embargo siguen construyendo hoteles? Bueno, pues eso es una mala política económica y por eso yo decía, tenemos un ministro de Economía para la vida interna aquí de Cuba, que es donde está el hombre contando, digamos, los chavitos, los kilos, y el otro poniéndolo todo en una canasta que no es realmente segura, absolutamente claro, segura. O sea, no hay un equilibrio en la distribución de la riqueza de este país para mantener el momento, pero además para crear el desarrollo.
Nos vamos con Alberto Méndez, su comentario.
Mira, Amado, este señor que tú entrevistaste puso, digamos, que el dedo en la llaga cuando él sitúa a la información vertida por las redes sociales como un freno al turismo en Cuba. ¿Por qué? Porque las redes sociales está saliendo la cotidianidad, lo diario, y entonces, pues mira, está saliendo la situación económica adversa de Cuba, que en Cuba no hay petróleo para mantener el transporte público interno, que en Cuba faltan los medicamentos, que en Cuba hay epidemias de dengue y de otras clases de enfermedades transmitidas por mosquitos y otras cosas. Y eso sencillamente, ningún turista del mundo va a ir a un país en que haya situaciones adversas, donde él puede incluso contagiarse con una epidemia, con una enfermedad, donde no haya medicamentos y donde no hay transporte público. Aunque ellos tengan su transporte, es algo que incide concretamente en estas personas. Otra es la situación política de Cuba. Cuba se ha visto abocada en estos momentos con el embargo de Estados Unidos a una confrontación mucho más fuerte de lo que estuvo en todos estos años, e indiscutiblemente esto va a ser adverso para el turismo, está siendo adverso para el turismo y lo va a hacer mucho más en el futuro. Tú me decías del turismo ruso. Mira, ¿qué sucede? El problema es que con los rusos pues están haciendo algo así, no sé si se acordarán los lectores, los que nos escuchan y ustedes en el programa, en la época de la Unión Soviética, el comercio aquel con el CAME, que tú producías determinada cosa y el otro producía algo así, se especializaban. Bueno, ahora Cuba va a recibir turistas rusos y entonces allá los que están proporcionando, digamos, las empresas de perforación de petróleo, estas de las vías férreas y demás, pues entre ellas allá cobrarán los paquetes turísticos. Y así está funcionando eso acá, ¿no?
Me decía Yasser Yera que el turismo ruso no es buen turismo. No se puede comparar con
de ser buen turismo o no. Es que sencillamente tiene su idiosincrasia.
Claro, es distinto.
Y estas personas vienen con un paquete ya premeditado. Y entonces, pues sencillamente hay algo en esto. No son personas que van a ir por las calles, van a alquilar un carro de esto como el de este señor, ni nada por el estilo, sino que se van a ir para allá, para la callería, como hacían los canadienses y algo así, ¿no?
Bueno, pues creo que no hay tiempo para más.
No hay tiempo para hablar un poco, analizar lo que está sucediendo, esta iniciativa de ventas en divisas como nueva estrategia para paliar la crisis. Solamente agradecer a Miriam Leiva y también a Alberto Méndez Castellano.
Para eso tendremos tiempo, porque estas tiendas recién abren, así que vamos a analizarlas más adelante, lo que esté sucediendo con ellas. Lo cierto es que el primer día hubo colas, muchas colas. Después vamos a ver si estas colas ya van bajando. Todo debe ir tomando su nivel.
Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes el sexto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yulisky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial 2019. Y solo aquí, por Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las protestas continúan en Bolivia y la policía sigue lanzando gases lacrimógenos en la capital y otras ciudades también, mientras persisten las diferencias entre el gobierno y el candidato opositor por una auditoría a los resultados de los comicios en que la oposición califica de fraudulentos.
Claro, hay varios elementos que lo vamos, por lo menos voy a estar mencionándolos durante este segmento en el programa. Hay varios elementos que llaman a las dudas y también me imagino que a Evo Morales no lo ven como el candidato legítimo después de un referendo, después de lo que dice la Constitución de Bolivia. Hoy tenemos en línea telefónica a alguien que nos va a sacar de dudas, por lo menos va a poner su punto de vista muy calificado en este momento. Me refiero al señor Jaime Aparicio Otero. Se encuentra en Washington, acá en los Estados Unidos, un abogado, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Durante 4 años, estuvo del 2002 al 2006 como embajador boliviano acá en los Estados Unidos.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Un gusto de estar en su programa.
Muchísimas gracias.
Conversar sobre lo que pasa en Bolivia.
Sí, señor.
Claro, hablando de Bolivia, el opositor Carlos Mesa le está exigiendo al gobierno de Evo Morales que dé marcha atrás, que desconozca los resultados de las elecciones del domingo. Entre tanto, la OEA dice que va a comprobar la transparencia del proceso electoral. ¿Cuál es su opinión?
Estamos en un momento muy, muy difícil y muy complicado en Bolivia, porque más allá de las declaraciones de Carlos Mesa, hay una indignación en la gente muy grande. Por primera vez, lo que yo recuerde en Bolivia, han salido millones de personas en todas las capitales importantes de departamentos en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz y en La Paz, que son las más pobladas. Hay una creciente indignación, no solo porque ya impuso su candidatura Evo Morales ilegalmente, violando la propia Constitución que él mismo había aprobado, forzó ilegalmente su candidatura, sino que ahora comete un evidente fraude, y esto ya ha colmado la paciencia de la gente. Por eso las declaraciones de Carlos Mesa están traduciendo esa indignación. Ahora el rol de la Organización de Estados Americanos va a ser muy importante, está por verse. Inicialmente la misión de observación electoral que estuvo en Bolivia a cargo de un ex canciller costarricense tuvo una actuación muy atinada, muy preventiva, y declaró en un comunicado oficial preliminar antes de la elección que debería haber una segunda vuelta, que era inexplicable la situación de que se haya interrumpido el conteo de votos el mismo día de la elección a las 8 de la noche y que con un resultado, y que se haya reabierto ese conteo 24 horas después con un resultado completamente diferente, dando una victoria a Evo Morales, que evitaba la segunda vuelta. Uh-huh. Ahora la OEA tiene que demostrar, al haber tenido sus propias proyecciones, tiene que mantener esa visión de que una segunda vuelta es una de las soluciones, y tiene que demostrar con su auditoría los graves indicios que hay de fraude electoral, cosa que no es fácil, porque este fraude se ha hecho de diversas maneras. Hay algunas que ya han sido detectadas por ingenieros, universidades, etcétera, pero hay otras que van en el voto mismo, en las actas que han sido cambiadas, en las urnas que han sido ocultadas y cambiadas. Entonces, es un trabajo muy difícil el que le va a tocar a la OEA, y esperemos que lo haga con rapidez y que lo haga con eficiencia. Los bolivianos ya no quieren saber del señor Evo Morales. Los bolivianos quieren, muchos sectores ya están pidiendo una nueva elección, una segunda vuelta, pero en todo caso ya no quieren que esa corte electoral sea la que vigile la elección y que haya un control imparcial de esa elección.
Aquí, yo creo que aquí se están, esto es como la bola de nieve. Esto comienza por una duda y ahora ya se está extendiendo a otros puntos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Usted lo acaba de apuntar ahora al final, quiero ejemplificarlo para nuestros oyentes. El hecho de que con el 83% de las mesas escrutadas, ya en horas de la noche, cuando era clara una segunda vuelta entre Mesa y el señor Morales, Evo Morales, ahí se suspende el conteo de votos, o al menos se suspende la emisión de la información sobre el conteo. Cuando se reanuda la información, se da por seguro que Evo Morales va a ganar en primera vuelta. La duda está sembrada. La diferencia por la que Evo Morales puede ser declarado presidente es de 0.56%, si mal no recuerdo. Creo que sí, 0.56%. No llega ni a un punto. No llega ni a un punto. Con duda en cuanto a fraude, yo creo que la única solución que tendría la OEA, no sé si me equivoco, embajador, pero creo que la única solución que tendría la OEA es decir que se recomienda una segunda vuelta. Si bien Evo Morales, es verdad que le aventajó en varios puntos, cerca de 10 puntos, al segundo candidato, no es legal y no es tampoco ético que se elimine una segunda vuelta si la Constitución no lo ampara, digo yo.
Así es, ¿no? Es exactamente así. El tema acá es que la OEA tiene que actuar con rapidez, con seriedad. El hecho clave es que cuando se han suspendido el conteo de votos a las 8 de la noche con el 83% de los votos, en ese mismo momento ya habían concluido unos conteos rápidos que hizo la agencia que contrató el propio gobierno, la Universidad de La Paz, que había hecho un conteo rápido con proyecciones con más de 14.000 muestras, que es muy grande. Y la OEA, como lo ha ratificado, tuvo su propio conteo, que le llaman proyección estadística. Estos tres estos tres evaluaciones y conteos del 100% de los votos le daban el resultado de que había una diferencia de alrededor de 4% entre los dos candidatos. Digamos que había un 1% que había que darle a estos conteos rápidos de probabilidades hacia arriba o hacia abajo. En ningún momento había ni siquiera la más mínima duda de que correspondía una segunda vuelta. Es por esa razón que la OEA llamó inmediatamente en su informe preliminar a una segunda vuelta, porque sabían que no había forma de que haya un cambio de la votación con respecto a esos votos que ya habían sido públicos con el 83%. Uh-huh. Acá se ha hecho en esas 24 horas, se han hecho diversos tipos de fraude que ya la población los ha visto, los muertos que han votado, un ingeniero ha detectado los cambios que han hecho, por ejemplo, de los votos de mesa, allá donde ha ganado lo han invertido y en el cómputo final han salido invertidos, subiéndole a Morales y bajándolo a mesa. Bueno, todo este fraude selectivo que han ido acumulando ha hecho, como pasó en Honduras también, que cuando ya a las 24 horas de la votación había un ganador en primera vuelta, cosa que nadie ha creído en Bolivia y que ha causado una indignación enorme y que nos está llevando a las puertas de una gran violencia, porque aunque parezca increíble, el presidente Morales anteayer ha amenazado a las ciudades que si siguen protestando las va a hacer cercar con sus bases cocaleras y bases de elementos armados que tienen ahí con asesoramiento venezolano y cubano, han amenazado cercar, están atemorizando al ejército, a la policía. Bueno, es un proceso muy parecido al de Venezuela y al de Nicaragua, el que estamos viviendo en estos días.
Embajador,
con mucha preocupación.
Ya que usted habla de Venezuela, en esta declaración o en esta conclusión que tome finalmente la OEA, la Organización de Estados Americanos, usted está hablando de Venezuela, lo mencionó ahora, ¿Bolivia responderá necesariamente a lo que determine la OEA o pasa como lo estamos viviendo en Venezuela?
Mira, acá hay confianza hay confianza en que la misión de observación electoral a cargo de este ex canciller de Costa Rica y algunos de los técnicos y el director de observación electoral van a hacer un trabajo imparcial. Hay más dudas y no hay confianza en el rol político que pueda tener el secretario general Almagro, dada su cercana relación con el gobierno de Evo Morales. Esa es una preocupación genuina en Bolivia y por eso ojalá esta auditoría sea rápida y no se contamine con temas políticos, que se mantenga al lado de las opiniones o las presiones del secretario general. Ojalá esto sea así. El tema, además, de Bolivia es, como lo han dicho, no se trata solo de Bolivia. Acá hay un tema regional, es decir, está en el interés de Cuba, de Venezuela y de Rusia y de muchos otros actores de que no se caiga este proyecto bolivariano o del socialismo del siglo XXI en Bolivia, por la ubicación geográfica de Bolivia, al centro de Sudamérica, y porque ellos están confiados en que ahora con las elecciones en Argentina, en Uruguay, la desestabilización en Ecuador y Chile, pueda volver un ambiente favorable para los intereses de Venezuela y Cuba en la región.
Uh-huh. No, incluso pueden apostar incluso hasta Brasil más adelante, pudieran estar para reavivar el socialismo del siglo XXI, como le han llamado.
Bolivia ahí se convierte en una pieza clave, por eso mandan sus asesores, los miedos de represión, utilizan los colectivos armados igual que en Venezuela. Tenemos los latinoamericanos que darnos cuenta que acá hay un proyecto. No hay que pensar solo localmente, porque acá hay un proyecto regional de desestabilización que va a afectar a Estados Unidos, va a afectar a toda la región si seguimos pensando solo localmente.
Ahora, embajador, algo importante, el vicepresidente de Bolivia le ha dicho, le ha pedido a Carlos Mesa que participe en la auditoría de votos. Yo creo que esto también es significativo, ¿verdad?
Bueno, estamos de acuerdo en que se participe en una auditoría que tenga como contraparte un gobierno que reconozca que no se va a declarar ganador hasta conocer los resultados. Pero conocemos las trampas que se hacen en estos casos, y es que quieren disipar la tensión de la gente, bajar las tensiones diciendo que haya una auditoría, que va a haber una auditoría y que no hay que preocuparse, pero al mismo tiempo se declaran vencedores. Y el propio ministro de Justicia, que ha estado acá en la OEA, sobre una base de falsedades, ha concluido diciendo que ya la Corte Electoral, que es el máximo organismo legal para determinar quién ha ganado, ha determinado que Evo Morales ha ganado en primera vuelta, y que la Constitución no tiene recursos frente a eso, y que por tanto eso ya está consolidado. De manera que por un lado dice que quieren auditoría, pero por el otro lado siguen actuando y declarando que han ganado la elección. Entonces, por eso no hay credibilidad en que van a aceptar el resultado.
Ahora,
nadie cree que van a aceptar un resultado de la OEA. Nadie cree que un señor que ya ha violado la Constitución para ser candidato, que ha cometido fraude para reelegirse, va a aceptar un dictamen de la OEA. Eso no lo cree nadie.
Ahora, embajador, yo tengo una duda, y yo no sé si usted tiene la información, se la pregunto. Cuando se habla de ir a una auditoría, estamos hablando, la auditoría significa contar nuevamente los votos para que la diferencia se mantenga, sea mayor, sea menor, lo que sea, contar nuevamente los votos, o escrutinar en cómo fue el proceso, por qué se paró, ¿cuál era la tendencia antes de parar a las 8 de la noche el día de la elección? ¿Qué pasó con esos dos, con los precintos que se le dieron candela y se desaparecieron los votos de esos lugares? O sea, estamos hablando que, en mi opinión, el tema es sumamente complejo para una auditoría.
Así es, así es. Ahí está el centro. O es una auditoría rápida, superficial y bueno, que no llega al fondo del asunto, o una auditoría completa de todos los elementos que hacen a la integridad de una elección, de un proceso electoral, que van desde los inicios, desde el registro, las actas, estudio de actas, por qué se suspendieron esas 24 horas, evalúa las denuncias que han habido de ingenieros bolivianos y extranjeros que han demostrado esta suplantación de votos. Se hace todo eso, toma más tiempo y no sabemos hasta qué punto se va a poder hacer, o el gobierno va a permitir que se haga eso. Esa es la preocupación. Por eso mi llamado, porque no sabemos cuáles son las condiciones en que va a funcionar esa auditoría, mi llamado es a que se haga con total transparencia, que la oposición tenga acceso al marco de referencia de lo que va a ser esa auditoría, el jefe de la misión electoral convoque a todos los actores políticos y en forma transparente digan cómo y en cuánto tiempo van a hacer esa auditoría. Uh-huh. Yo creo que nadie se va a oponer a una auditoría que es transparente y abierta. Lo que hay miedo, y mucho miedo, es a las manipulaciones políticas.
Embajador, la agencia de noticias Reuters buscó la opinión del analista Álvaro del Pozo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad San Francisco en La Paz. Y él dijo, y lo voy a citar, el país está dividido, sin duda, ni duda cabe. Cada una de las partes no termina de reconocer que hay otra Bolivia que piensa antagónicamente la otra. ¿Es así verdaderamente? ¿Y los bolivianos, sí, y los bolivianos, cómo ven al señor Mesa?
Bueno, está muy dividido el país, pero ha sucedido algo muy importante en estos días, y es que se han unido los bolivianos opuestos a Evo Morales, esa mayoría de bolivianos, porque entre todos los votos de la oposición y Morales, más de ese 42% que le atribuyen en esta elección, el otro 48% son todos opositores. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay una unidad de los bolivianos que yo nunca la he visto antes, y esa unidad evidentemente no es no es propia del electorado de Carlos Mesa. Es un referéndum contra Evo Morales, de la gente que ya está cansada de 14 años de un gobierno intolerante, y que han decidido incluso no votar por sus propios candidatos regionales, como por ejemplo Ortiz o otros, el ex vicepresidente Cárdenas, etcétera, pero han preferido ir por un voto útil y votar por Carlos Mesa. Entonces, en esta elección, y esa lectura hay que tenerla clara, lo que se ha votado es contra Evo Morales. Ha sido un referéndum de toda la sociedad contra Evo Morales, y por eso Carlos Mesa ha subido mucho más de lo que decían las encuestas, porque han bajado los otros candidatos. Y si uno suma la oposición y por qué Morales no quiere una segunda vuelta, es porque no hay forma de que pueda ganar en una segunda vuelta.
¿Por qué? ¿Por qué, embajador?
Su interés es ganar ahora.
¿Por qué si Evo Morales tiene un 10%, vamos a suponer que no llega al 10%, tiene un 9 algo, un cercano al 10%, ¿por qué pudiera perder una segunda vuelta?
Porque los votos sumados de la oposición dan casi 46, 48%.
Ya, o sea, y eso es a lo que le tiene miedo, le teme Evo Morales a la segunda vuelta, por eso quiere asegurarse.
Todas las encuestas y todas las encuestas antes y ahora el resultado ha sido que ganaría Carlos Mesa.
Embajador, antes de terminar, me gustaría escucharlo. ¿Cuáles son las perspectivas, pudiéramos decir a corto y mediano plazo, del entorno de la cuestión económica de Evo Morales en Bolivia?
Ese es el problema central, aparte de este tema de las elecciones, el fraude y toda esta situación que se está viviendo en Bolivia, que está paralizada con la gente saliendo a las calles y con muchos peligros de que esto derive en violencia, es que una vez pasado esto, sea quien sea que esté en el gobierno, va a tener que enfrentar, después de más de una década, una crisis económica muy severa que se viene y que va a afectar a Bolivia. Esto es consecuencia de que se ha acabado el gran boom económico que le tocó a Evo Morales, producto de la subida de precio de todos los productos de exportación de Bolivia. Él ha tenido una década en que se han cuatriplicado y a veces quintuplicado los ingresos de Bolivia. Bolivia ha tenido, por primera vez en su historia, ha llegado a tener reservas por 15,000 millones de dólares. Uh-huh. Todo ese dinero lamentablemente se ha malgastado, no se ha prevenido que las vacas flacas iban a llegar, se han gastado en proyectos del presidente, se ha hecho un museo, edificios, ha comprado satélites chinos y en corrupción, ¿no? Como el Fondo Campesino y muchos otros casos de corrupción. Entonces, al final no ha quedado nada de ese boom económico, salvo una apariencia de bonanza en alguna gente que veía que había movimiento económico, construcciones, se había hecho un teleférico en La Paz. Entonces, eso le sirvió para ganar varias elecciones a Evo Morales. Pero hoy en día estamos entrando a la época de las vacas flacas, como se dice. El mercado de gas de Bolivia está por desaparecer porque era Argentina y Brasil. Teníamos gasoductos a los dos países. Brasil va a liberalizar su mercado, ya no va a haber acuerdos con el Estado brasileño de compra de gas. Argentina ha descubierto reservas enormes de gas e incluso se va a convertir en un exportador de gas a Chile. Entonces, en ese rubro Bolivia va a bajar sus ingresos considerablemente. el peso boliviano está sobrevaluado con relación al dólar, lo que está afectando a todos los empresarios, por supuesto. Hay un tema de créditos chinos, la deuda boliviana ha subido exponencialmente, se han hecho muchísimos contratos con muy poca transparencia con empresas chinas, ahora hay que empezar a pagar esos créditos, y bueno, el panorama es bastante sombrío para la economía, y si le toca a Carlos Mesa también lidiar con eso, no va a ser fácil, porque se requieren hacer ajustes, se requiere, ya está, la fiesta se acabó, ahora hay que recoger las cosas y hay que moderarse, y eso puede ser un problema para el próximo presidente. Fíjese. Y en el caso de Morales va a tener que tomar de todas maneras medidas de reajuste, porque no da para más la economía.
Los reajustes están produciendo grandes crisis en nuestro hemisferio, y si no veamos nada más que el Ecuador, Chile, o sea, y han sido claro. por ajustes.
Exactamente.
Embajador, muchísimas gracias, un placer que nos haya acompañado. Interesante el análisis, de todas maneras estamos pendientes, veremos
claro
a ver
sí.
cómo resulta, qué hace la OEA, qué decide la OEA, qué veredicto llega a la OEA y sobre todo
¿y cómo responde
Bolivia? Ahí está, y yo creo que eso claro. es lo más importante, cómo responde el
al
gobierno.
Al informe que haga la OEA, ¿no?
Porque, por ejemplo, a lo mejor se retoma el golpe de Estado, que eso fue lo que movió el gobierno de Bolivia cuando... Nada, para decir que había un golpe de Estados Unidos que se venía manejando.
Muchísimas gracias, Jaime Aparicio Otero, desde Washington, abogado, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Gracias nuevamente.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, adiós. Ponemos punto final, regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martín.